Cadena H. La tele que une.
Hola, ¿qué tal amigos de Pan y Arte, Sabor por Tradición? Bienvenidos al primer programa dedicado 100% al mundo del pan. No te vayas y síguenos a través de Cadena H y también por Facebook. No te olvides de darle me gusta, comentar y compartir. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Pan y Arte, Sabor con Tradición? Bienvenidos. Gracias por estar aquí una vez más para este programa que sin duda se está convirtiendo en uno de los favoritos de nuestros amigos panaderos porque para ellos está hecho. Bueno, quiero decirles que estamos transmitiendo a través de Cadena H para muchos estados de la República, tantos como 19 estados de la República, por el canal 169 de Total Play. Y también estamos transmitiendo por la señal de Easy en el canal 77. Quiero agradecerle a todos mis amigos de Pan Mexicano y sus Tradiciones porque este grupo nos ha apoyado muchísimo. También para pan de dulce, pan de sal, para todos los grupos de panaderos que están integrándose ya a la comunidad de lo que nosotros hemos denominado nuestros amigos panartesanos. Así es que, queridos amigos panartesanos, este programa es para ustedes y bienvenidos. El día de hoy les tengo un tema que de verdad está muy, muy padre, muy apasionante. Se trata de un producto que vamos a elaborar el día de hoy, pero más allá del producto, este ingrediente tiene muchas cosas que hemos visto en diferentes ocasiones, que hemos usado en varias cosas, pero de verdad muchas veces no nos hemos detenido a pensar qué es la levadura química. La levadura química, que no es más que otra cosa que lo que conocemos normalmente como polvo para hornear. Hemos visto a lo largo de toda la serie diferentes tipos de leudantes. Empezamos por el más popular en estos momentos, que sin duda se está poniendo de moda. Pues yo diría nuevamente, porque en su origen el pan empezó con la masa madre. Vimos que la masa madre es un leudante natural, el cual obtenemos a partir de la harina, agua y el medio ambiente. Todo esto lo mezclamos, lo dejamos reposar y al paso del tiempo ya tenemos un producto que podemos usar para leudar nuestras masas, sobre todo en el tema de baguette, de chapatas y de algunos otros productos que podemos hacer no solo con masa madre, sino que vimos también otro tipo de prefermentos como el polish y la viga. También hemos visto que hay otro tipo de leudantes como el químico. ¿Cuál es el leudante químico? El que vamos a ver el día de hoy, pero también anteriormente vimos el leudante físico, que es cuando nosotros empastamos un producto, por ejemplo, el feité o el croissant, que también, bueno, ahí lleva levadura, pero tenemos que el leudante físico, en el caso del feité, funciona de la siguiente manera: al mezclar o al intercalar capas de grasa con capas de masa, se provoca al momento de la cocción el vapor, y el vapor hace que suba el pan, en este caso el feité, y logremos tener un cuerpo, un desarrollo de todo lo que es el hojaldrado. Así es que hoy vamos a conocer un poco más acerca de lo que es el leudante químico, que en este caso les digo que se llama polvo para hornear, y lo conocemos en algunas regiones como por marcas, como por algún tipo de, pues sí, marcas, ¿no?, que tienen este producto, como en el norte hay uno que se llama Rexal, por acá se usa mucho uno que se llama Royal, y hay muchos, hay diferentes tipos. Sin embargo, en esencia son lo mismo, ¿sí? Hay algunas diferencias entre marca y marca. Algunos tienen un leudante químico de doble acción, unos de acción sencilla, pero en esencia es lo mismo. Hoy vamos a descubrir eso y mucho más aquí en Pan y Arte, Sabor con Tradición. Y antes de ir a la cápsula que nos trae nuestra amiga Concha Magdalena, quiero darle las gracias a todos ustedes porque hemos tenido una gran respuesta a todos los programas que hemos estado nosotros haciendo con mucho cariño para todos ustedes, y eso de verdad se les agradece. Así es que vamos a la cápsula de Concha Magdalena y regresamos.
¿Qué tal, amigos de Pan y Arte, Sabor con Tradición? Me complace estar de nueva cuenta con ustedes una vez más para comentarles algo que seguramente será de su interés. Como ya nuestro chef panadero mencionó, hoy vamos a tocar el tema de los leudantes químicos, pero para empezar, ¿qué es un leudante? Los agentes leudantes, denominados también agentes gasificantes, son aquellas sustancias capaces de producir o incorporar gas, generalmente dióxido de carbono o CO2, en productos que van a ser horneados con el objeto de aumentar su volumen, y producir cierta forma y textura en su masa final. Podemos decir entonces que en la panadería y repostería tenemos tres tipos de agentes leudantes. Los naturales o biológicos, que son las levaduras que mediante la fermentación producen dióxido de carbono, lo que hincha la masa, y da como resultado una miga de textura. Los del tipo físico, que no son otra cosa más que el batido o amasado enérgico para incorporar el aire que necesitamos en nuestro producto, por ejemplo cuando batimos las claras de huevo. Y los leudantes químicos, como los polvos para hornear que liberan dióxido de carbono pero a través de una reacción química, y no por un proceso biológico como el de la fermentación. Durante el horneado estas masas se estabilizan, se rigidizan y liberan el gas quedando esponjosas. Los polvos de hornear están compuestos por bicarbonato sódico, una sal que actúa como elemento alcalino, sales ácidas fuertes que generalmente son dos, y almidón que absorbe la humedad para que no reaccionen anticipadamente los ácidos con el bicarbonato, pues lo que se busca en realidad es que estos reaccionen durante la cocción en el horno con el huevo y grasas de los bizcochos y galletas, produciendo el gas que es el que hace que queden esponjosos. A diferencia de las levaduras naturales que actúan antes del horneado, ya que mueren a los 50 grados, los leudantes químicos actúan además durante la cocción. Cuando se mezclan con los líquidos de la masa batida, uno de los ácidos activa el bicarbonato sódico. El segundo ácido no se activa hasta que entra en contacto con el calor. Es por eso que el polvo de hornear se le llama una levadura de doble acción, y es por tanto genial porque aprovechamos esta propiedad desde que los mezclamos desde el inicio en la masa, y a temperatura ambiente como hasta casi el final del horneado. Antiguamente las amas de casa usaban bicarbonato sódico con algún ácido como vinagre, zumo de limón o de naranja. La ventaja que tiene el polvo de hornear sobre el bicarbonato puro es el segundo ingrediente ácido que reacciona con el calor, y que nos da un poco más de tiempo. Los bizcochos hechos con bicarbonato se tenían que hornear inmediatamente antes que desapareciera la reacción química, que dura unos 5 minutos. Las masas batidas que contienen polvo de hornear no tienen esta misma urgencia. De hecho, muchas masas como la de los muffins y algunas galletas utilizan polvo de hornear y pueden reposar toda una noche. Aunque el polvo de hornear tiene una duración aproximada de un año si lo conservamos en un recipiente hermético, es importante comprobar que está en condiciones aptas para ser utilizado, para lo cual pondremos media cucharadita en un par de cucharadas de agua caliente. Si hace burbujas, está en buenas condiciones. Si no, tiraremos el envase y compraremos uno nuevo. Seguramente alguien se preguntará por qué se prefiere el uso de leudantes químicos en lugar de levaduras naturales para ciertos preparados de panadería. La respuesta es muy sencilla. Si utilizamos levaduras naturales para generar el dióxido de carbono, y dado que este es el resultado de un proceso de fermentación, dicha fermentación siempre le conferirá cierto sabor particular al producto, mientras que si usamos un leudante químico, este sabor, ácido en algunas ocasiones, no se generará. De igual manera, si utilizáramos un leudante químico para hacer, por ejemplo, pan francés como el caso de las baguettes, estas tendrían un faltante de sabor, olor y textura que solamente podemos obtener con masas fermentadas.
No te vayas, que aquí, en Pan y Arte, aún tenemos más para ti. Regresamos. Bueno, amigos, ya pudimos darnos cuenta un poquito más qué es un leudante químico, qué es el polvo para hornear. Y ahora pues vamos a hacer una pequeña receta para poder ilustrar mejor su uso y para qué nos sirve. En este caso vamos a hacer unos biscuits y para esto vamos a ocupar obviamente polvo para hornear. Los ingredientes los van a ver ustedes en pantalla, yo aquí los tengo preparados, así es que pueden ustedes anotarlo y después pueden recrearlo ya en su casa para que sea más fácil y más rápido, porque de verdad el tiempo en televisión se hace muy muy corto. Así es que vamos a empezar a ver qué son los ingredientes que vamos a ocupar. En este caso vamos a ocupar vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a ocupar margarina. En este caso vamos a ocupar una margarina que nos han mandado nuestros amigos de Aurora. Aurora y esta margarina es algo que pues me ha gustado, es la margarina Aurora Danés, que es la que vamos a ocupar en este momento, para que ustedes pues la busquen, y yo te la recomiendo, la verdad está muy buena. Vamos a ocupar algunos ingredientes, como les decía yo, voy a tratar de quitar un poquito esto de enfrente para que lo vayan viendo y puedan ustedes observar mejor todo este proceso. Y bueno, esto es margarina, la cual vamos a tratar de trabajar un poquito para que se ablande antes de que le añadamos el azúcar. Es muy poco, nada más procúrenla tener a temperatura ambiente y esto les va a facilitar mucho las cosas, ¿no? Vamos a añadir nosotros en este momento el azúcar, ¿sí? Que son, bueno, el gramaje lo tienen ahí todo ustedes, váyanlo viendo por favor, y vamos a hacer esto de una manera que la vamos a ir envolviendo poco a poco la azúcar hasta que se integre a la margarina. Es muy sencillo, nada más hay que tener pues paciencia, ¿no? Es rápido, ya vieron, nada más es que no vamos a ni a diluirla ni nada de eso, ¿sí? Paso seguido, lo que vamos a hacer, ya teniendo esta margarina así como la tenemos, ¿sí? Prácticamente es nada el trabajo que le hemos dado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a poner en nuestra harina algo muy importante, que es el polvo para hornear, y lo vamos a mezclar antes de que lo vayamos a vaciar aquí en la mezcla, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Esta es nuestra harina. Vamos a vaciar el polvo para hornear. Y de una buena vez voy a ocupar también mejorante Paniarte, y esto es para mantener nuestro pan más tiempo fresco, ya que le va a dar un poco más de vida de anaquel al producto. Recuerden que con el calor se reseca mucho el pan. Vamos a tratar de integrarlo poco a poco. Y ahora sí, vamos a poner nuestra harina acá. La vaciamos, puede ser toda, no pasa nada. Y vamos a tratar de llevarla hasta el punto de arena, que no es otra cosa más que integrarla, ¿sí? Poco a poco. A que nos quede un punto que le llamamos arena. Que parezca eso, arena. Vamos a hacer una fuente, ya que está con arena, vean. Una lluvia de arena. Sí. Es una pequeña fuente porque vamos a poner aquí el huevo y la leche que vamos a ocupar, porque necesitamos hidratar muy, muy bien esta masa. Es importante que sigan este paso a paso y que no agreguen después el líquido. Siempre procuren agregar la cantidad exacta. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar que la harina se ligue. Es decir, que la gliadina y la gluteína se liguen y se forme el gluten. Queremos una pasta y no una masa. Por lo tanto, vamos a agregar 300 mililitros de huevo. ¿Sí? Y 300 mililitros de leche. Ahora vamos a poner junto con esto algo muy importante, como es la sal. La sal puede ser desde 10 gramos, 12 gramos. Yo recomiendo siempre que se usen 20 gramos, porque el biscuit es un poco con un toque salado, ¿no? Así es que ya que tenemos aquí esto, nada más le damos una pequeña integrada a la leche, el huevo y la sal, para que se se junten todos y empezamos a traer poco a poco, ¿sí? a que se vaya perdiendo el líquido y que no se nos vaya a salir escurriendo por un lado, por otro, ¿sí? Porque no queremos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es unirlo poco a poco, ¿sí? Para que se esté haciendo una masita, ¿ya? Más bien una pastita. Recuerden que no queremos más, ¿no? Entonces es importante así. Así lo unimos, ¿sí? Y le vamos a dar un poquitito nada más para que se integre bien. Ahora tenemos que tallar hasta que se nos despegue de la mano. Únicamente que nos despegue de la mano, ¿sí? No queremos más.
Ya estoy de vuelta y como ya vimos, hoy estamos haciendo biscuits. Pero, ¿de dónde vienen los biscuits? Para empezar, el origen de la palabra biscuit viene del francés biscuit, que se deriva del latín bis dos y coctus, que quiere decir cocinado. Biscuit entonces significa cocinado dos veces, término que también se aplica en el ámbito de la cerámica. El término biscuit en la Inglaterra medieval se utilizaba para denominar a cualquier tipo de pastelillo horneado y duro, o sea una galleta, denominación que aún sigue vigente en aquel país. A finales de la Edad Media se empezaron a preparar también los soft biscuits, o lo que podríamos traducir como galletas suaves. Mucho tiempo después, estos panes migraron a América, donde perdieron el soft de su nombre y se quedaron solo como biscuits, mientras que las galletas o biscuits inglesas cambiaron a cookies o crackers en territorio estadounidense, pues los recién independizados buscaban olvidar sus recetas inglesas. Esa es la razón por la cual el biscuit estadounidense es este pequeño pan de forma cilíndrica, corteza firme y dorada con interior suave, mientras que el biscuit inglés es una simple y crocante galleta. En Inglaterra lo más parecido a un biscuit estadounidense es lo que ellos conocen como el scone. Pues bien, el biscuit como lo conocemos actualmente, se inventó en tiempos de la Guerra Civil estadounidense debido a la imperiosa necesidad en tiempos de escasez, de preparar panes de manera rápida y sencilla. El batido de la masa y el uso de levadura toman mucho tiempo, por lo cual el llamado soda biscuit es un invento en donde se usa bicarbonato o polvo para hornear, invento creado en 1861, como agente leudante, lo cual agiliza en extremo su preparación. Durante la Guerra Civil, el bicarbonato de sodio no se conseguía en el sur separatista, pero al terminar la guerra por 1865 la preparación de estos panes llamados quick bread se volvieron parte esencial de los recetarios sureños y la comida del viejo oeste. Es entonces cuando los chinos que vivían en los estados fronterizos de nuestro país aprenden varias recetas sureñas de los Estados Unidos, y en varios movimientos migratorios esparcen estas recetas por distintos lugares de México como Ensenada, Tampico, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. Muchas recetas que se sirven en los cafés de chinos fueron creadas efectivamente.
Cadena H. La tele que une.
Nuevamente por chinos, pero en territorio estadounidense. Las galletas de la fortuna son un ejemplo, pues fueron inventadas en California por inmigrantes chinos, así como el chop suey. Con el biscuit pasó algo similar, pero ahora en territorio mexicano. Los chinos tomaron la receta del soda biscuit norteamericano, pero le añaden huevo y azúcar y le dan su forma particular actual, como de ojo. Hay quienes le ven cara de ombligo, forma que se consigue usando un cortador para donas, pero dejando la masa del centro en su lugar. Así nace lo que hoy conocemos en México, simple y sencillamente, como biscuit. Yo, su amiga Concha Madalena de nueva cuenta, les agradezco el favor de su atención, no sin antes recordarles que este material y más, pueden consultarlos todas las veces que necesiten a través de nuestra página de Facebook arroba Paniarte Original, así como también por nuestro canal de YouTube, Academia Virtual Pan y Arte. Los espero como siempre la siguiente semana con más información técnica de interés, ya lo saben, aquí en su programa Pan y Arte, Sabor con Tradición. Continuamos.
Bueno amigos, ¿qué les pareció este gran pan que es el biscuit, todo su origen, toda su historia? Y bueno, nadie sabe, ¿verdad?, de dónde había venido el pan, pero ya ahorita sabemos un poquito más quiénes son los propulsores, los inventores de este plan. Bueno, ya se despega la mayoría, no sé si nos queda la masa en bruto. Y bueno, vamos a regresar para ver ya el proyecto de cómo poderlo armar el disco. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Miren, ya se despega bien de la mano. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner harina, suficiente harina, este si quiere suficiente harina para que no se le siga pegando, y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Es importante que tengan bastante harina para que no se pegue, porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a darle varias vueltas hasta que logremos tener una masa que se deje bien cortar sin que se vaya a desgarrar al momento del armado. Así es que vamos a poner más harina, suficiente harina, para poder nosotros entonces darle su estiradita, ¿no? Que se deje trabajar. Es importante que se den cuando menos unas 4 vueltas para que el biscuit no se desarme y no se nos haga feo, no se nos voltee y pare bonito. Sí, esa es la idea de este proyecto, que es el biscuit, ¿no? Entonces, vamos a darle una ligera estiradita, muy leve, siempre con un poquito de harina para que no se nos pegue el palo, ¿sí? Luego, con las uñas, vamos, o sea, con los dedos, con las yemas de los dedos, no con las uñas, y se va rasgando un poquito para que se adhiera una vuelta a la otra, ¿sí? Quitamos un poquito de la harina que quede en exceso, ¿sí? Se vuelve a rasgar, y se vuelve a poner. Siempre cuidando mucho que los pliegues, ¿no? Y no se vayan desplegando, sacamos un poco el aire, ya les había dicho cómo se saca. Volvemos a rasgar, esto es muy, muy rápido, ¿sí? Le damos otra vuelta que quede más o menos bien, ¿sí? Que no sé, si hay un poco más de harina se la quitamos, no importa, eso no nos va a afectar en este producto. Y volvemos a buscar que nuestros pliegues queden bien, bien unidos unos a otros, ¿no? Entonces vamos igual, sin rasgar, procurar subirlos al brazo con la harina que tenemos, extendemos, ¿sí? Y una vez más, ya van 2 vueltas, ¿sí? Vamos a darle la tercera vuelta, igual alargamos, sacamos el aire, ¿sí? Jalamos desde aquí para el centro, procurando siempre llevar el mismo volumen de masa sin meter de más el apretón, ¿verdad? El apretón con el palote. Así es que vamos a ver cómo ya la masa es bastante uniforme, ¿sí? Y ahora vamos a volver a rasgar para hacer una tercera vuelta. Ya empieza a tener más cuerpo, ¿sí? Recuerden que tenemos nuestra margarina para danés, lo cual pues es para laminar precisamente y va a impedir que el pan pierda ese tipo de laminado, ¿no? Otra vez cuidamos las vueltas, ¿sí? Y vamos a la última vueltecita que le vamos a dar para que ya tengamos las 4 de rigor, las 4 vueltecitas que le tenemos que dar a nuestro pañito, ¿sí? No se nos ligue, pues. Acuérdense que con el tiempo sucede la autólisis y también en este caso puede suceder y no queremos nosotros que se suceda, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta es la cuarta vuelta y ya con esta vamos a disponernos a cortar nuestro paño, ¿sí? Verificamos que esté bien, bien, bien extendido aquí. Vamos a quitar tal vez el exceso de harina, lo vamos a poner por acá. Vamos nuestras charolas con un poco de manteca vegetal para que se peguen, se adhieran bien, y vamos a tratar de aprovechar al máximo, ¿sí? nuestro paño. Le daremos la vuelta, ¿sí? Vamos a nuevamente hacer el corte, ¿sí? Le daremos vuelta y así hasta que terminemos. Ya para terminarlos, lo que vamos a hacer es darles con una brochita, una manita de yema de huevo para que funcionen bien. En este caso yo, como no tengo un cortador, le voy a hacer un pequeño hoyito para que salgan como aquellos de aquella época cuando yo empecé, que la verdad estaban padrísimos. Bueno amigos, este pan ya lo terminamos de pintar, ya quedó muy bien pintadito todo con su yema. Recuerden que son dos pasaditas y vamos a meterlo al horno y después regresamos para mostrarles los resultados, ¿les parece? Así es que vamos al horno y regresamos. Bueno amigos, estos son los resultados, así es como quedan. Allá les voy a mostrar a la cámara de allá, vean qué bonito pan quedó. 30 piezas, de hecho salieron 31, pero ya me comí una, la verdad. Salieron muy bien, qué bueno que salió bien porque quería que vieran algo bien hecho. Así es que, gracias a nuestros patrocinadores, Aurora, la margarina Aurora Danés, que fue la que nos mandaron nuestros amigos de IMASA, les agradezco, espero que me sigan mandando producto. Y también a nuestro patrocinador oficial, el mejorante Pan y Arte Sabor con Tradición, disponible para masas dulces y para masas de pan blanco. Así es que, amigos, sigan las instrucciones, por favor, no le cambien los ingredientes, no vale la pena. Su clientela se los va a agradecer. Si están empezando apenas en este mundo de la panadería, por favor, aprendan que hay algo que no podemos nosotros negociar y es la calidad. La calidad es imprescindible para que tengamos buenos resultados y un pan de excelente calidad. Yo me despido, soy su amigo Alejandro Vargas y será la próxima semana cuando en punto de la 1 de la tarde nos volveremos a encontrar aquí en Cadena H, la tele que une. Mientras tanto, sean felices, nos estamos viendo.